La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. Y antes de seguir adelante, aquí hay una denuncia.
Sí.
Firmada por el doctor Luis López Venero,
ajá,
dentista, acusando a una artista que le sacó una muela y no se la quiso pagar. ¿Qué sé yo? Un lío aquí de...
Estoy enterado de eso.
¿Se ha enterado, no? ¿Qué hacemos?
Nada, póngale 100 pesos de multa.
Sí, ¿verdad?
Ese, porque esa artista no, él no le sacó ninguna muela.
Ah,
ni
bueno, está bien. Dale. Bueno, ¿y cómo anda usted de salud?
Bueno, pues regular, me siento muy débil y muy estropeado.
Sí, ¿y qué está tomando para eso?
Nada.
Ah, pues hace usted muy mal, ¿eh? Mire, yo le voy a poner un plan que le va a dar un resultado maravilloso.
¿De veras?
Sí. Por la mañana, al despertarse, se toma usted 20 gotas de ancianil.
¿Ancianil?
Sí. Al mediodía, en el almuerzo, 3 tabletas de viejo fenol.
Viejo fenol.
Sí. Y por la noche, antes de acostarse, 4 pildoritas de Ocambul.
Uh-huh. ¿Y es bueno todo
eso? Oh, magnífico. Usted verá que a los 3 días de tomar todo eso, se siente usted tan fuerte y tan saludable como cuando tenía usted 50 años.
Póngase ahora mismo 50 pesos de multa.
Bueno, ¿y eso por qué, señor?
Sí, déjese de darme receta y dígame qué caso tenemos hoy, que eso es lo que tiene usted que hacer.
Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es un sujeto que viene acusado de engañar a los turistas.
Pues llame entonces a lo complicado en ese turisticidio.
Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina!
¡Aquí como todos los días!
¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña!
¡Rende!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Vamos a ver quién es el acusado aquí.
El sinvergüenza ese de Tres Patines, señor juez, que se ha metido a guía de los turistas para engañarlo y cogerle el dinero.
Eso no es verdad, Nananina. Yo no hago más que enseñarle a los turistas la cosa bonita que tenemos en Cuba, ¿no es eso?
Las cosas bonitas, ¿verdad?
Sí, señor juez, porque tú sabes que en el retranquero...
¿A dónde?
En el retranquero...
Un retranquero iba con
usted. No, chico, retranquero la parte fuera de Cuba, chico.
Extranjero, retranquero.
Ah, sí. En el... ¿Sí?
Sí, extranjero.
En el extranjero habrá cosas muy bonitas que ver, pero dentro de Cuba tenemos también cosas muy bonitas.
¿Cómo, por ejemplo?
Hombre, chico, la calle de Viñales, chico.
¿Cómo calle de Viñales?
La calle de Viñales que está ahí...
¿Qué calle Viñales?
La que está cuando tú vas para Pinar del Río.
El Valle de Viñales.
El Valle de Viñales, chicos.
Efectivamente, muy bien contestado.
Bueno, aunque desde luego en Cuba no hay solamente cosas bonitas, ¿no? Desdichadamente, y aunque nos duela decirlo, hay que tener civismo y confesar que en Cuba tenemos también cosas muy feas.
¿Como por ejemplo?
Rudecindo.
¡Di tu Dios! Doctor, póngale una multa por esa falta de respeto.
No, Rudecindo, ahí no hay falta de respeto ninguna. El hecho de que Tres Patines lo ponga usted de ejemplo debe servirle de orgullo, porque eso demuestra que es usted un ciudadano ejemplar.
Ah, vamos, ¿yo soy un ciudadano ejemplar?
Sí, señor.
¿Y por eso me pone de ejemplo?
Claro que sí.
Pues muchas gracias entonces, Tres Patines. Pero la próxima vez que hable usted de las cosas feas que hay en Cuba, póngame como, por ejemplo, al señor juez.
No, Rudecindo, de eso nada.
¿En qué quedamos, hombre? ¿No dice usted que eso es un orgullo,
sí,
doctor?
Pero es que yo no soy orgulloso, yo soy muy demócrata.
Ah, bueno, pues yo también. Y conste que Nananina tiene razón y que lo que hace Tres Patines es estafar a los turistas.
Oiga, repito que eso no es verdad, Rudecindo.
¿Que no es verdad? Óigame, señor juez, ¿usted sabe lo que hizo Tres Patines el otro día?
¿Qué hizo, señora?
Le cobró 50 pesos a un turista por llevarlo en máquina desde La Habana hasta Santiago.
Bueno, Nananina, pero eso está baratísimo.
¿Verdad que está regalado eso?
Claro que sí, porque desde La Habana hasta Santiago de Cuba hay 970 kilómetros, de manera que...
No, si la cosa no era Santiago de Cuba, ¿no?
¿De dónde era entonces?
¿A Santiago de Las Vegas?
¿Usted le cobró 50 pesos a ese turista por llevarlo a Santiago de Las Vegas, Tres Patines?
Bueno...
¿De qué se ríe?
No, es que tosí.
Tosió, ¿verdad?
Sí. Chicos, mira, yo le cobré 50 centavos nada más. Chico.
¿50 centavos?
Sí, porque él me preguntó, ¿how much?
¿Cómo?
Me dijo él, ¿how much?
How much, how much,
¿eh?
How much.
Ajá, ¿tú lo oíste, no?
No, pero es así, how much.
Entonces yo le dije, 50.
50.
O sea, hace 50 centavos.
Ajá.
Entonces parece que asombrado por lo barato que yo le cobraba, me dijo, 50. Yo le dije, yes, 50.
Ajá.
Y entonces no me dio...
¿Por qué me voy a esperar?
Estoy hablando con el señor juez.
Bueno, a ver.
Pero ella es testigo. Sí. Diga usted, señora.
¿Que él no le dio un billete de $50 a usted?
Ah, ¿sí?
Ajá. ¿Y por qué se quedó usted con ellos?
Bueno, porque yo creí que los otros 49.50 me lo daba de propina, ¿eh?
Bueno, tres
patines. Y yo lo aceité.
¿Usted aceitó a quién?
Aceité la demasía...
Acepté. Yo lo acepté.
¿Tú también le cobraste lo mismo?
No, señor, que se dice así.
Ah.
Bueno, Tres Patines, pero usted le dijo 50 nada más, ¿verdad?
Sí, no, 50 nada más.
¿Y por qué no aclaró que eran centavos y no dólares?
Chico, hombre, yo no podía, chico.
¿Por qué no podía?
Porque yo no sé decir 50 cents en americano.
¿Y cómo lo dijo ahora, Tres Patines?
¿Quién?
Usted.
¿Qué cosa dije yo?
50 cents.
¿Y qué quiere decir 50 cents?
50 centavos.
¿Seguro?
Claro que sí.
Pues mira, que tú veas, ahora es que vengo yo a enterarme de eso aquí.
Secretario, póngale 50 pesos de multa por caretudo. En fin, Tres Patinitos, la cuestión fue que se metió usted $50 por un viajecito a Santiago de Las Vegas, ¿no es eso?
No, viejo, 25 nada más, porque los otros 25 eran para Lalo, chico.
¿Para qué Lalo?
Lalo, primo mío, Lalo, que es
Lalo,
dueño.
Lalo, primo sí. Lalo, nunca lo chico. Había oído mencionar.
Hombre, Lalo
¿hijo
es
de quién es?
De Lola, Lalo? Chico.
¿Eh?
Lalo es el hijo de Lola.
¿Lola hermana de quién es?
De Lili.
¿De Lili?
Sí, chico.
Lili es la hermana mayor de Cinesio, ¿no?
¿Y de Lulú, eh?
¿Y de Cinesio qué es lo que es?
Cinesio viene siendo... Espérate, yo te lo arreglo después porque no sé cómo entra Cinesio ahí en
la
familia.
Ah, no sabe cómo entra Cinesio.
Sí, porque por esa banda de Cinesio es de la otra parte.
Ajá.
Entonces resulta ser que Lalo es dueño de la máquina. Porque el negocio de guiar turistas lo tenemos a la mitad entre mi primo Lalo y yo, chico.
Ah, sí. ¿Y a dónde llevan a los turistas? ¿Lo llevan a la catedral?
Sí, cómo no, chico.
¿A la Plaza de Armas?
¿A dónde?
A la Plaza de Armas.
¿Las armas las están vendiendo en la plaza?
No, señor. Yo digo a la plaza que está frente al ayuntamiento.
Ah, sí, también lo llevamos, chico. Y la estatua y todas las cosas que hay.
¿Qué?
La tatua.
¿De qué tatua es eso?
Todos los monumentos que hay se le enseña.
Monumento.
Sí.
Ajá.
Sí, la tatua.
No, tatua no, monumento.
Ajá. Todo eso se le enseña, chico.
Así se le enseña todo, ¿no?
Bueno, ya esto es otra cosa, doctor, ¿no?
Ajá.
En nombre del sindicato de guías turísticos, al cual tengo la honra de pertenecer, pido que a Tres Patines no se le permita seguir ejerciendo ese oficio... porque dice una de disparate que verdaderamente que constituye un atentado a la cultura y un peligro evidente para la buena organización que debe existir en el seno de la colectividad.
Ah, sí.
¿Cómo no, doctor? Fíjese que el otro día llevó unos turistas ahí a la plaza de la catedral y les dijo, esta es la catedral de La Habana, del tiempo de España. Luego lo llevó al ayuntamiento y les dijo... ¡Vean al Ayuntamiento de La Habana, también del tiempo de España!
Y eso no es verdad.
Sí, pero es que luego lo llevó al Muelle de Luz, les enseñó la bahía y les dijo... ¡La Bahía de La Habana, del tiempo de España también!
Porque es verdad, Ruizindo, la bahía no estaba ahí en el tiempo de España.
¡Di tu Dios! La bahía está ahí desde mucho antes que llegaran los españoles, compadre.
No me diga, me va a decir ahora que lo hicieron los Siboneyes.
¿Pero cómo la iban a hacer los Siboneyes, Tres Patines?
Claro que no, que eso lo hicieron los españoles, que todavía tienen la losa y leña en el fondo, chico.
¿Qué losa y leña?
Hombre,
las bahías fueron hechas por la naturaleza.
Oye al otro.
¿Qué es eso de oye al otro?
¿Pero seguro?
¡Claro que sí!
La naturaleza, ven acá, chico, la naturaleza hizo los barcos.
No, señor. Los barcos los hicieron los hombres mucho después.
¿Y entonces para qué la naturaleza hizo la bahía si no tenía barco, chico?
Tres Patines.
Esa es una cosa que se cae de su propio peso, chico. Adiós, chico.
La verdad es que yo creo que usted no está capacitado de ningún modo para seguir sirviendo de guía a los turistas.
Claro que no, señor juez. ¿Usted cree que un hombre así esté capacitado para llevar una excursión de turistas, supongamos, al Valle de Viñales?
No, un momento, señora, un momento. Cuidado con eso. El Valle de Viñales, óigame, al Valle de Viñales mi primo Lalo y yo hemos llevado ya no se sabe cuántas incursiones esas, chico. Y yo hasta saqué un versito al valle y todo,
que se lo recito a los turistas,
¿eh?
No. Seguro que ese versito se lo sacó su primo Cuco.
Cuco Boloña.
Entonces, ¿cómo dice que...
Bueno, porque él lo inscribió para que yo lo resucite.
¿Él lo qué?
Que él lo inscribió para que yo lo resucite.
¿Murió?
No, hijo, ave María, chico.
¿Cómo de María? Pero usted
lo
dice...
inscribió en el beso para que yo lo recibiera.
¿Lo inscribió dónde? ¿En el registro de la, de la...?
No, chico, cogió un lápiz ahí, un caramán.
Inscribió, escribió.
Lo escribió.
Él lo escribió para que usted lo recitara.
Lo recitara.
Bueno, a ver, ¿cómo dice?
Fíjate cómo dice. Sí. Viñales, nunca podré olvidarte mientras viva. Para verte hay que subir una loma cuesta arriba.
Hágame el favor. ¿Usted ha visto alguna vez una loma que no sea cuesta arriba?
Sí, señora. Esa misma loma, después que usted ha llegado al copito ahí arriba, pues se convierte en cuesta abajo.
Bueno, Tres
Porque
Patines.
Es...
Sí. ¿Y a Varadero también han ido ustedes?
Sí, a Varadero. ¿Cómo no, chico? A Varadero le saqué otro beso que dice así, fíjate.
A ver.
La playa de Varadero tiene una arena tan fina que en vez de llamarle arena, debían llamarle harina.
¡Dito Dios! ¿Pero cómo le van a llamar harina, compadre? Para que la empiecen a coger los tamaleros para hacer tamales.
¿Y qué, Rudecindo? Deja a los tamaleros que se defiendan.
Bueno, Tres Patines, ¿qué otras cosas les ha hecho usted, Versito?
Ah, a la Bahía de Matanzas le hice otro que dice así.
Sí,
la Bahía de Matanzas es una preciosidad. Lo único malo es el agua, que tiene mucha humedad.
De manera que el agua de la Bahía de Matanza tiene mucha humedad.
Sí, tiene mucha humedad, chico. Y a la cueva de Bellamar también le hice otro versito, chico.
¿Cómo dice eso?
Dice así, fíjate. Las cuevas de Bellamar tienen una gran belleza. Y tienen goticas de agua que te caen en la cabeza.
No me digas.
Sí.
Y esas goticas de agua fueron las que le llamó a usted la atención en un lugar tan propicio a la contemplación y al romanticismo.
¿Al qué, chico?
Al romanticismo. ¿A usted no le gusta el romanticismo?
Yo no sé, yo no lo he comido nunca eso.
¡Alright!
¿Tiene salsa?
¡No, señor!
¿Tiene salsa?
¡No, señor! ¿Tienen ustedes alguna acusación más que hacerle a Tres Patines?
¿Cómo no, señor juez? Falta lo más grave de todas las acusaciones.
¿Sí? ¿Cuál es?
Pues que este bandolero de Tres Patines ha estado una pila de turistas, lo ha estafado, vendiéndole papeleta para una chivichana que tiene él, diciéndole que son billetes para el sorteo de la Lotería Nacional.
No, un momento, yo le he vendido la chivachina.
La chivichana. Sí.
Pero yo no dije nunca nada de Nacional.
¿Cómo que no lo dijo?
No, señora, yo dije que esos billetes eran para el sorteo de la lotería, nada más, chico.
Bueno, para el caso, es igual.
No, Rudecindo, no es igual, porque yo lo que le digo yo es la verdad. Y como que no hay engaño, no hay estafa.
¿Por qué no hay estafa, Tres Patines? Usted no dice que esos billetes son para el sorteo de la lotería.
Sí, chico, porque son para un sorteo que hace mi primo Lalo todos los meses, ¿tú sabes?
Ah, son para un sorteo que hace su primo Lalo.
¿Y tú sabes cómo se apellida mi primo Lalo?
¿Cómo?
Tería. Por eso te digo yo que son para el sorteo de la lotería.
Momento, Tres Patines. ¿Eh? Su primo se apellida Tería.
Palabra que sí, chico.
¿Y ese apellido existe?
Bueno, chicos, sí, aquí, entre nosotros,
sí.
Existe, ¿no? El apellido de él no existía, porque la verdad es que mi primo se llamaba Lalo Fernández.
Ah, vamos, se apellidaba Fernández.
Sí, pero ese cambió el apellido.
¿Y para qué se cambió el apellido?
Hombre, qué pregunta. Para poder venderle los billetes a los turistas.
¿Ah, sí?
Y no cometer delitos.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Por lo de la lotería, cumpliendo con mi deber, le tengo que poner 14 meses y un día. Y si lo veo arrimarse a los turistas extraños, ya puede usted prepararse porque le pondré 10 años.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Señoras y señores, el verano está al doblar la esquina. No solo porque las temperaturas lo anuncian, sino porque las imágenes de las jóvenes en bikini han comenzado a poblar las vallas comerciales, la televisión y las páginas publicitarias de la prensa escrita. Y esa omnipresencia del bikini, una omnipresencia que el hombre agradece, claro está, vuelve a recordarme su historia. Uno tiende a pensar que las prendas de vestir no tienen mayor importancia, pero lo cierto es que una prenda de vestir puede revolucionar una época. Y entre las prendas de vestir que marcaron el siglo XX está el bikini, una prenda que fue piedra de escándalo, pero que luego ha deleitado a los hombres y servido a las damas como arma de seducción. Todos estamos de acuerdo en que una mujer en bikini sigue siendo una parte de la playa difícil de obviar. que nadie se equivoque suponiendo que hablar de una prenda de vestir es una pérdida de tiempo. Las prendas de vestir, amigos, suelen gozar de un pasado tan rico como el nuestro. Yo tengo, por ejemplo, un libro dedicado a la historia de la corbata, y a partir de ese libro podría pasarme un mes entero hablándoles de ella, de la corbata. El 5 de julio de 1946, dice un reportaje de la periodista Bárbara Celis, París asistió con horror a la presentación oficial del bikini. Fue durante un concurso de belleza el ingeniero Louis Reard, que competía por diseñar el traje de baño más pequeño del mundo, consiguió convencer a una joven llamada Micheline Bernardini de que vistiera su modelo. Y la visión del ombligo de esa joven provocó una explosión en la sociedad francesa. Y fue precisamente ese carácter de explosión, de sacudimiento, el que llevó a su diseñador, Louis Reard, a llamar bikini a su trusa. El bikini se llama bikini, amigos, porque entre 1946 y 1958, el atolón de Bikini, una isla del Océano Pacífico, fue el escenario de un buen número de pruebas con armas nucleares. La palabra bikini era sinónimo entonces de estallido, y el inventor de la trusa quiso que esa palabra, la palabra bikini, reflejara el carácter explosivo de su trusa. Nada, obviamente acertó. Hay un libro publicado en México que a mí me gusta recomendar. Un libro escrito por un antropólogo italiano llamado Gutiérrez Tibón. Y el título de este libro es El ombligo como centro erótico. Repito, El ombligo como centro erótico. Un libro dedicado a la importancia cultural del ombligo desde la Grecia antigua y el Viejo Testamento hasta la segunda mitad del siglo XX. Este libro reconoce la significación del bikini, porque hay que decir que muchos años antes de que apareciera este tipo de trusa, existían trajes de baño femeninos de dos piezas, pero trajes de baño que cubrían el ombligo. Lo cubrían. El bikini lo descubrió, lo puso a la vista de todos, y desde entonces los ombligos femeninos que pasean por la playa o toman el sol no han cesado de guiñar a quienes se fijan en ellos. Hay que decir también, señoras y señores, que el bikini tampoco cesa de renovarse. Que hace pocos años se anunció un bikini cuyo estilo fue identificado con una frase sumamente sugestiva. La frase es esta: no más trasero blanco. No más trasero blanco. Un bikini fabricado con un tejido llamado transol, compuesto por partículas de microperforaciones en forma de diamante, partículas que posibilitan que los rayos del sol traspasen el tejido del bikini, de la trusa, y alcancen de forma directa la piel que está debajo de ella, facilitando así un bronceado uniforme, parejo, ininterrumpido. Hay que darle la bienvenida al verano.
Solo y triste bajo el sol, en la playa busco amor, bella baby, un lugar para mí. Gente viene, gente va, con las aguas el calor sube y más. De pronto, flash, la chica del bikini azul. De pronto, flash, cambia el color del mar. Una y no más, es ella, es mi oportunidad. Yo tengo el azul y no puedo.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García.
De nuevo, flash, la verdad. Mi cabeza va a estallar, ya no sé si estoy bien o estoy mal.
Gracias, Orlando. Y efectivamente nos vamos de paseo. ¿A dónde vamos hoy? Apriétense los cinturones, ya viene el coche. Les invito a que suban conmigo. Y llegamos a Santiago de Cuba, situada en el oriente de la isla. Es la segunda ciudad más importante del país. Fundada en 1515 por el conquistador español Diego Velázquez de Cuellar. El conquistador Hernán Cortés fue el primer alcalde de la ciudad y de allí fue que partió a la conquista de México. De Santiago también partió el conquistador y explorador Pánfilo de Narváez rumbo a las costas de la Florida, en viaje exploratorio que terminó en fracaso y le costó la vida a Narváez. Fue la primera capital de Cuba contando con condiciones geográficas excepcionales. Por la bahía santiaguera entraron los primeros esclavos negros a Cuba y con ellos las fuertes raíces africanas y españolas. La ciudad ha ido creciendo al fondo de su bahía y está rodeada en tierra firme por la Sierra Maestra. Esto condiciona el clima cálido y húmedo del lugar, a la vez que nos permite admirar los hermosos paisajes con una rica composición de elementos urbanos, naturales y marinos al mismo tiempo. Su relieve es irregular, por eso sus avenidas y calles se empinan o descienden. Combina valores y atractivos que muestran la idiosincrasia de su gente, la cultura e historia del lugar, además del disfrute de esta naturaleza exótica. Santiago de Cuba fue atacada por corsarios, piratas y filibusteros, que andaban en búsqueda de riquezas que formaban parte de lo que había heredado este territorio. La Guerra de los 10 Años encontró un positivo apoyo en esta jurisdicción. Una gran cantidad de santiagueras y santiagueros se unieron a las gestas independentistas. De hecho, en el Parque Céspedes, un 24 de febrero de 1895, se reinició la Guerra de Independencia. Santiago ha sido además tierra de acogida para todos los extraviados del Mar Caribe, desde las Antillas Menores hasta las mayores, sin olvidar los refugiados de la vecina Haití y de la lejana Luisiana. A finales del siglo XIX, empezó a acoger nuevas oleadas de catalanes, jamaicanos y chinos. Su mestizaje y su singular posición geográfica harían de Santiago un lugar donde se cocinara el ajiaco, un ajiaco que hoy se define como nacionalidad cubana. Su catedral tiene estilos arquitectónicos múltiples, desde el colonial y barroco hasta el neoclásico y el racionalismo más depurado, pasando por el vanguardismo y el art déco. Por eso se le cataloga como una ciudad de estilo ecléctico. A pesar de las inclemencias del tiempo y la destrucción que tiene nuestra isla, se conservan importantes muestras de la arquitectura colonial santiaguera. En las calles del casco histórico se pueden apreciar sus casas coloniales. La catedral, el ayuntamiento, el Hotel Casa Granda y el Club San Carlos Los parques arbolados, las calles escalonadas, las construcciones coloniales, los inmensos ventanales. En Santiago de Cuba se conservan tesoros históricos como la Primera Casa de América, la Primera Catedral de Cuba, el Castillo de San Pedro de la Roca o el primer Museo Cubano. Los hoteles Casagranda e Imperial de 1914 y 1916. Es la cuna de una gran cantidad de los géneros musicales. La cuna del son y el bolero, la trova y la expresión coral tienen un profundo arraigo. Allí nacieron grandes músicos, Indugaray, Nico Saquito, Olga Guillot. Sus fiestas más populares son el Carnaval Santiaguero y la Fiesta del Fuego. Muchos santiagueros ilustres, Miguel Matamoros, Desi Arnaz, Antonio Maceo, Emilio Bacardí, Jorge Mascanosa y muchos más. Da gusto visitar Santiago de Cuba.
Santiago de Cuba, bonito mar, estampa criolla que derrite el sol. Santiago de Cuba, bonito mar, estampa criolla que derrite el sol.
Santiago, por la anchurosa y bella garzón, ver al guajiro bueno y confiado, lleva cargado su carretón, con los frutos al mercado, de la loma del Caney, con un farol y un perrito, y el sombrero de Yarey. Pero es más linda ver una montaña, cuando la baña el cálido sol, verla de arriba hasta su entraña, como se expande llena de ardor. De mil luces la ensenada ha vestido el resplandor, mil mujeres por sus calles van luciendo lo mejor.
¡Ay, mira Santiago!
¡Santiago de Cuba!
¡Al fin me voy pa' Santiago!
¡Santiago de Cuba!
¡Llegué a Santiago, caballero!
¡Santiago de Cuba!
¡Allá por Canastón y en Ramada!
¡Santiago de Cuba!
¡Bajando luego por la calle de Martí!
¡Santiago de Cuba!
¡Me encontré, señores, una santiaguera! ¡Qué linda santiaguera yo me encontré!
¡Santiago de Cuba!
¡Santiago de Cuba, cómo te llevo!
¡Santiago de Cuba!
¡Ay, mira Santiago, que yo te quiero!
¡Santiago de Cuba!
Satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860. En los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.